Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes, como todos los días a esta hora. Nos da mucho gusto que nos acompañe en esta que es la tercera emisión de Línea de Alta Tensión para compartir con usted lo más relevante de la información del Estado de México, del país y del mundo. Y vaya que hay noticias el día de hoy, que por cierto, pues es el cumpleaños de la presidenta Claudia Sheinbaum, cumple 63 años. Muchas felicidades, de esto vamos a hablar más adelante. Acompáñenos. Tras 12 días, Irán da por terminada la guerra con Israel. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, declaró que el fin del conflicto ha llegado después de la entrada en vigor del alto al fuego impulsado por Donald Trump. Un alto al fuego que se anunció ayer con bombo y platillo, pero que no había sido respetado ni por Irán ni por Israel, lo cual causó la molestia del presidente Trump, quien hoy viajó a La Haya para participar en una reunión con los miembros de la OTAN. Hasta el momento, 183 mexicanos han sido evacuados de la zona de conflicto de varios países de Medio Oriente por la guerra Irán-Israel, de acuerdo a lo que confirma la Cancillería mexicana. En la Comisión Permanente de la Unión, con 348 votos a favor y 132 en contra, de hecho es con el Pleno, no en la Comisión Permanente, la Cámara de Diputados aprueba la reforma para eliminar el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, y sus tareas pasan al INEGI, otra venganza más de la 4T, porque el Coneval fue el que dijo que cuando desapareció el INSABI, pues habían dejado a más de 30 millones de mexicanos sin servicios de salud. Es mientras que el Senado prohíbe los espectáculos fijos o itinerantes con mamíferos marinos, tras aprobar por unanimidad y con 99 votos a favor una reforma a la Ley General de Vida Silvestre, pues algunas organizaciones no están, algunos empresarios no están de acuerdo con ella. Avanza en comisiones el dictamen para eliminar el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, el nuevo blanco de la 4T, en el Estado de México. El Congreso local votará su desaparición este jueves, lo cual, aunque digan lo contrario, pues implicará más opacidad porque el gobierno pasará a ser otra vez juez y parte. En Naucalpan, el gobierno del Estado de México y del municipio finalizaron los trabajos de limpieza en las colonias afectadas por el desbordamiento del Río Verde, por la basura y por la espuma tóxica, no solo la espuma generada por jabones y detergentes, sino también por tóxicos probablemente de la zona industrial. Para salvaguardar a la población mexiquense, la gobernadora de la entidad, Delfina Gómez, presenta el Atlas de Inundaciones 2025. Hasta 25 años, 6 meses de prisión será la pena para quien cometa el delito de despojo tras una reforma aprobada por la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso mexiquense. Recordemos que el Estado de México es el estado número uno en despojos de vivienda. De más de 700 mil unidades de transporte público en el Estado de México, solo 150 mil tienen concesión vigente, de acuerdo a la Secretaría de Movilidad de la entidad. Es decir, todas las demás son irregulares. En pocas palabras, son piratas. En Toluca, con una inversión de 9 millones de pesos, comienza la segunda etapa de la construcción de la ciclovía en el Boulevard Isidro Fabela. En Querétaro, el gobernador Mauricio Curi anuncia una inversión de 30 millones de pesos para reconstruir el puente vehicular de El Chillar. Y como le decíamos, pues hoy están de manteles largos allá en Palacio Nacional. La presidenta Sheinbaum cumple 63 años. Todo esto y más aquí en unos instantes. Bien, pues qué gusto que nos acompañe. Yo soy Miguel Bárcena, ya está listo todo el equipo de esta que es la tercera emisión de Línea en Alta Tensión para compartir con usted las noticias de este martes 24 de junio, martes frío, martes húmedo, martes lluvioso, en donde pues de acuerdo al más reciente pronóstico del tiempo, pues las condiciones que estamos viviendo desde hace varios días, pues se van a mantener. ¿Por qué? Porque hay distintos fenómenos meteorológicos o climáticos que están afectando la República Mexicana. Y bueno, pues en estos momentos en Toluca y en parte del Estado de México hay cielo nuboso, hay lluvia que se va a incrementar a partir de las 4 de la tarde, va a estar lloviendo intensamente toda la tarde prácticamente, y de acuerdo al pronóstico va a estar lloviendo toda la madrugada hasta las 5 aproximadamente. Las temperaturas en estos momentos son de 14 grados, la máxima será de 16 y el pronóstico para mañana miércoles es de 9 grados, la mínima 17, la máxima, con una probabilidad de lluvia muy alta de 90%. Esto para la zona metropolitana de Toluca, la capital mexicana. Para la Ciudad de México, en estos momentos la temperatura es de 16 grados, también hay una ligera llovizna en la zona centro, la cual, de acuerdo al pronóstico, pues se va a quitar en las próximas horas, habrá un cielo despejado, subirá la temperatura un grado más, el sol, disculpe usted, se ocultará a las 19:18, habrá nuevamente probabilidad de lluvia, un chubasco por ahí de las 10 de la noche, un 40% probabilidades, las temperaturas bajarán entre la medianoche y la madrugada entre 14 y 13 grados. Para mañana, temperatura mínima 13 grados, máxima 21, nubosidad y probabilidad de lluvia en un 70%. Eso con respecto al clima. Como siempre, a su disposición nuestras frecuencias para que nos escuche en el Estado de México, en Toluca, Valle de Bravo, Tlacomulco, en San Juan del Río Querétaro, en Querétaro Capital 103.1, Guadalajara, Jalisco, de 1510 de la M. Estamos también, recuerde, en Tulancingo, Hidalgo, en el 97.1. Por supuesto, en cualquier lugar en el que usted esté, nos puede seguir en www.milet.com, en Facebook Live, en la aplicación gratuita de Radio Milet. Posteriormente estamos en Spotify. Y para arrancar, pues la pregunta del día de hoy, para que participe con nosotros en nuestra línea de WhatsApp, sus mensajes de texto y de audio son muy bienvenidos. Y la pregunta es: ¿suma, aporta a la democracia de México desaparecer órganos independientes del gobierno, como el Coneval? Ya se va el Coneval, que era esta comisión que se encargaba de evaluar las políticas públicas y sobre todo del movimiento de la pobreza y demás, y sobre todo el éxito de estas políticas públicas aplicadas obviamente desde el gobierno, siempre con el cuento de la austeridad. La desaparecen, va a pasar al INEGI. El INEGI, hay que decirlo, es una institución muy sólida, muy prestigiada, muy reconocida, ha mantenido también su independencia de las tomas de decisiones o de las decisiones o presiones políticas. Ojalá en la medición que hagan de lo que hacía el Coneval se mantenga, pero pues es evidente que todo esto está en la lógica y en la política destructora institucional de la 4T, y más que nada por esto que le decía a usted, y lo dijo hoy una diputada de Morena en el Pleno, diciendo que ellos habían dicho que cuando desapareció el Seguro Popular se habían quedado más de 30 millones de mexicanos en la pobre, sin falta de servicios de salud, lo cual es verdad, pero a esta diputada no le gusta y dice que eso es falso cuando es verdad. Y como no les gusta que los contrarien o evidencien sus errores en políticas públicas, pues que se vaya el Coneval, así como se fue el INAI, así como se fueron otros órganos autónomos. Y además ahora ya Claudia Sheinbaum anunció un nuevo paquete de reformas para modificar el INE, porque cuesta mucho, y también para quitar lo que ya se había dicho, los plurinominales, pues para dejar a la oposición sin representación en el Congreso y continuar haciendo lo que les venga en gana. Así es que bueno, mándenos sus comentarios, 55 72 10 11 40. ¿Aporta a la democracia de México desaparecer órganos independientes como el Coneval? Envíenos sus comentarios. Bueno, ayer vamos a escuchar precisamente lo que decía esta diputada Gloria Núñez con respecto a la desaparición del Coneval para ocultar los datos a los mexicanos, es decir, para seguir abonando en la opacidad.
Aprobar la desaparición del Coneval es abrirle la puerta al gobierno para que tenga la posibilidad de evaluar la política social sin medición de pobreza, sin un análisis real de presupuesto. Y se corre el riesgo, más que evidente, que los resultados no sean el reflejo de la sociedad de nuestro país. Básicamente, se quieren evaluar ellos mismos. Además, la extinción de este instituto deja en situación de desempleo a su personal. Mismo personal que ha demostrado su alta productividad en la recopilación y evaluación de inmensas cantidades de datos.
Muy austeros, pero ¿cuánto se gastaron en el AIFA, que sigue sin generar recursos suficientes, en Mexicana de Aviación, que pues es una aerolínea sin fondo, que hay que estarle metiendo dinero, y aún así se atreven a comprar aviones a Brasil, miles de millones de pesos para aviones que, pues si vuelan, van a volar vacíos y que van a ser una carga más para el Estado? Muy austeros, pero ¿cuánto se gastaron en Dos Bocas, que todavía no está en una fase realmente productiva? Más de medio billón de pesos se han gastado en el Tren Maya, que por cierto se ha estado inundando, se inundó la estación de Bacalar hace unos días, y algunos usuarios han reportado grietas en el terraplén por donde están las vías del tren, en donde hay posibles socavones, pero muy, muy austeros, pero se han gastado billones de pesos que pagamos los contribuyentes. No es dinero del gobierno, es dinero de los contribuyentes que aportamos a través de la hacienda pública, y ahora amenazan con rescatar a Petróleos Mexicanos y que se convierta en deuda pública alrededor de 50 mil millones de dólares de su deuda con inversionistas, con bancos, con fondos de inversión extranjeros. Se quejaban de Cedillo y el Fobaproa. Bueno, pues si esto se concreta, esto es mucho, mucho más grave para las finanzas, pero ellos no las pagan, ellos tienen su sueldo, ellos siguen trabajando, los burócratas, los funcionarios públicos, y cuando termine su encargo se van a otra cosa y nos dejan con la deuda, y los que seguimos pagando somos todos los que aportamos impuestos, y esos impuestos, en lugar de irse a infraestructura y a servicios, se van a programas sociales, se van a, obviamente, el gasto corriente, la nómina del gobierno y los gastos del gobierno. Así las cosas. Bueno, vamos con Viridiana Ruiz, porque también aquí en el Estado de México, pues ya avanzó el dictamen para acabar con el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, siguiendo el mal ejemplo del gobierno federal.
Las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Transparencia del Congreso del Estado de México aprobaron el dictamen para extinguir el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios. El dictamen, respaldado por Morena y Partido Verde, conjunta tres iniciativas, entre ellas la de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, y plantea transferir las funciones del InfoEM y las autoridades de control interno y vigilancia. Mientras que PRI, PAN y Movimiento Ciudadano votaron en contra al considerar que se trata de un retroceso en materia de transparencia, los legisladores que apoyaron la propuesta señalaron que la reforma garantiza los derechos de acceso a la información y protección de datos personales sin estructuras costosas, mientras que los opositores criticaron la medida por considerarla una simplificación que no fortalece la rendición de cuentas. El dictamen indica que los sujetos obligados deberán transparentar sus acciones y proteger los datos personales conforme a la ley, además de crear mecanismos de acceso a la información y revisión expeditos. El documento precisa que las leyes estatales definirán las bases y procedimientos para ejercer estos derechos y que las autoridades deberán promover la cultura de la transparencia. En los transitorios se establece que en un plazo de 90 días naturales tras la entrada en vigor del decreto se deberán aprobar las leyes secundarias correspondientes. Informa para ti, Viridiana Ruiz.
Bueno, vamos a una pausa. Al regresar le diremos sobre los espectáculos fijos o itinerantes con mamíferos marinos, que ha sido aprobada por el Senado. Esto y más en unos momentos.
En sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este martes 24 de junio del 2025. Irán lanza misiles a Israel pese a reporte de alto al fuego. Irán disparó dos oleadas de misiles contra Israel horas después de que Donald Trump anunciara el alto al fuego. Se reportan hasta el momento 3 personas muertas. En más información, el Senado de la República avala prohibir espectáculos con mamíferos marinos. La Cámara Alta afirmó que todas las formas de vida merecen un trato digno y respetuoso. Vamos ahora con Periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. El Estado de México atiende lluvias con Atlas de Riesgo 2025. Y fue la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez, quien señaló que esta herramienta es clave para la prevención y la gestión de riesgos, además de la protección del patrimonio de las familias mexiquenses. En información internacional, Donald Trump anuncia el alto al fuego entre Irán e Israel. Los felicitó por su resistencia. Y horas después, Irán disparó oleadas de misiles contra Israel, rompiéndose de esta manera la tregua de alto al fuego.
Milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Las 15 horas con 21 minutos, 3 de la tarde, 21 minutos. En esta tarde fría y lluviosa y húmeda, abríguese bien. Si no tiene que salir, no salga. Ya sabe usted que la ciudad se complica mucho el tránsito. Así es que si tiene usted la oportunidad de quedarse en su casa, pues hágalo para que no también le complique la vida a los demás, porque cuando todos salimos, pues obviamente se incrementa el tránsito vehicular. Bueno, de regreso a las actividades legislativas, como usted sabe, se está llevando a cabo un periodo extraordinario. Cuando acaba el periodo ordinario, que termina en abril, a finales de abril, se instala la comisión permanente que está integrada por senadores y diputados y que están ahí para atender asuntos urgentes, asuntos relevantes. Pero como se les quedaban muchas cosas en el tintero, porque ya sabe usted que realmente, aunque aparentan que trabajan mucho, la realidad es que no. Y como le tienen que cumplir a la presidenta una serie de compromisos legislativos, de iniciativas, pues entonces se ponen a legislar, lo hacen al vapor, la verdad. No evalúan bien las consecuencias de sus acciones, lo único que les interesa es quedar bien allá arriba con ya sabe quién, o pues con alguien más allá en Palenque, y pues lo que pase después simplemente no les preocupa. En este contexto, se prohibió los espectáculos fijos o itinerantes con mamíferos marinos. Vamos a hablar con Ernesto Zazueta próximamente para que nos cuente qué implica esto, porque aquí hemos conversado con Mariana Boy, la Procuradora Federal de Protección al Ambiente, y a raíz del accidente que tuvo un delfín en la Riviera Maya, en el acuario de Barceló, que fue hace varios años, se destapó toda esta polémica sobre la pertinencia o no de que los mamíferos marinos actúen. Lo que ya se había prohibido es que, obviamente desde hace muchos años, que se capturaran en su hábitat mamíferos marinos, sobre todo delfines, orcas, que es el delfín más grande de la familia. Y después se dijo que los espectáculos públicos se iban a poder llevar a cabo siempre y cuando se cumplieran con todas las necesidades adecuadas para las especies. Pero ahora lo que querían era que ya no hubiera espectáculos. Y aquí pasa o puede pasar como lo que sucedió cuando el Verde, ya sabe que siempre meten su cuchara, promovieron una ley que se aprobó para prohibir que los animales actuaran en los circos. En el fondo uno dice, pues sí, está muy bien. Lo que pasa es que estos ineptos, estos ignorantes, no hicieron una buena ley y de repente así de un plumazo se prohíben la actuación de los animales, los elefantes, hipopótamos, caballos, burros, aves, lo que usted quiera. ¿Qué pasó? Que no se dio un tiempo para que se pudiera ubicar a esos animales o se pudieran buscar opciones para que siguieran vivos. ¿Qué hicieron los circos? Pues al no tener, cayeron sus ingresos y al no tener suficientes recursos, ya no tenían con qué mantener a los animales. Los dejaron sin comer, muchos se murieron de hambre, otros los lograron vender, a otros los abandonaron y otros fueron rescatados precisamente por la Asociación de Zoológicos, Acuarios y Criaderos de Animales. Un caso concreto que en el Estado de México conocen muy bien es el de la elefanta Eli, que estuvo muchos años en Zacango, después se la llevaron hace 2 años a Ostoc, a Culiacán, y ahora, lo comentamos la semana pasada, por la violencia tuvieron que irse a Mazatlán. Bueno, ¿qué va a pasar con los delfines que están en los acuarios? ¿Qué va a pasar con las focas? ¿Qué va a pasar con las morsas? No sé si todavía haya. Pero si estos, si no generan ingresos, pues entonces, ¿quién los va a mantener o cómo los van a mantener? Vamos con Judith Santiago para que nos explique con más detalle en qué consiste esto que acaban de aprobar en el Senado.
El Senado de la República aprobó por unanimidad y con 99 votos a favor una reforma a la Ley General de Vida Silvestre que prohíbe los espectáculos fijos o itinerantes con mamíferos marinos, delfines, orcas, focas y leones marinos y restringe su aprovechamiento extractivo con fines comerciales o de subsistencia. Solo se permitirá su captura para investigación científica, enseñanza, conservación o reintroducción. La norma también veta su reproducción en cautiverio, salvo en programas destinados a repoblamiento, traslocación o conservación de la especie. Además, con 97 votos a favor, se reformaron las leyes de importación y exportación para regular la totoaba. Su venta nacional y exportación será permitida solo si proviene de acuacultura controlada, garantizando trazabilidad mediante peso, talla y marcado conforme a la norma oficial mexicana. Las vejillas natatorias altamente traficadas quedan estrictamente prohibidas. La senadora Maki Esther Ortiz Domínguez señaló que estas medidas colocan el bienestar animal como prioridad y apoyan avances científicos y tecnológicos en acuacultura mexicana, una actividad que da empleos a más de 50 mil personas y genera ingresos alrededor de 15 mil millones de pesos al año. Ambos decretos fueron enviados de regreso a la Cámara de Diputados y al Ejecutivo para continuar su trámite legislativo, informó para Noticias Milet Judith Santiago.
Y como siempre, no toman en cuenta, y no los estoy defendiendo, pero tienen que tomar en cuenta a los grupos, a las personas que durante décadas han trabajado con mamíferos marinos y que precisamente gracias a eso se conoce o se ha avanzado en algunos temas. Porque a mí lo que me preocupa es, ok, se suspenden los espectáculos, muy bien. Esas empresas ya no van a generar ingresos, no van a tener recursos para la manutención, para los veterinarios, para los medicamentos, etcétera, de los delfines, de los mamíferos marinos en general. ¿Qué va a pasar con ellos? No los pueden, como algunos tontitos creen, que los pueden reintegrar a su hábitat, como si nada más los soltaran y ya se fueran y no pasa nada, porque no saben navegar, no saben cazar, no saben pescar. Eso le pasó a Keiko, ¿se acuerda la orca que estuvo en Reino Aventura, hoy Six Flags? Entonces, muchas veces, pues la ignorancia avanza, y cuando avanza, pues cometen muchos errores como este que le contaba, el de los circos. Vamos a investigar sobre esto y aquí le vamos a estar informando. En más de los temas legislativos, la diputada de MC, Laura Ballesteros, antesenadora, vocera de la campaña de Álvarez Maínez, aunque ya, pues ya del Álvarez ya se olvidó, ¿no? Ya no tiene padre, algunos dicen que tampoco madre, pero pues ahora nada más es Maínez. Pues Laura Ballesteros acusó que Morena militarizó la vida pública al permitir que militares puedan ocupar cualquier cargo en el gobierno. Mira, aquí hay una confusión. Hoy Claudia Sheinbaum dijo que esto ya existía en la ley desde 1917, en la Constitución, cuando todavía no había Guardia Nacional, y que se permitía que militares o policías, mandos policíacos, pidieran una licencia para poder participar en elecciones. Está muy bien. Ya están retirados o no están en activo, pero aquí le agregan algo que es como es una especie de licencia extraordinaria donde les permiten pedir licencia para ocupar cargos. No, ojo, no para participar en elecciones, que eso sí lo pueden hacer, sino para ocupar cargos. Es decir, vamos a suponer que en algún momento quitan algún funcionario público de cualquier tema y meten ahí a un militar que estaba en activo pero que pidió licencia. Esto es lo que denuncia Laura Ballesteros.
Ustedes no solo truncaron el camino que marcaba la salida de las Fuerzas Armadas de labores de seguridad pública, para las que no están además entrenados, sino que ahora le abren la puerta para que los militares de la Guardia Nacional no solo se postulen a cargos de elección popular, sino que puedan desempeñar también cargos en los tres niveles de gobierno. Este es el fin del Estado Civil mexicano. Un cambio de esta magnitud no puede pasar desapercibida ni disfrazada de engaños. Militarizar la seguridad pública es una decisión de enorme trascendencia, pero militarizar la vida pública del país es ya otro horizonte que ni el PRI se hubiera atrevido en sus mejores momentos.
Pues tienen todo el control del legislativo, hacen lo que se les dé su gana, si está bien o si está mal les vale, si se le ocurrió a la presidenta o a algún otro, pues ellos lo aprueban, y ese es el Congreso que tenemos y ese es el país que cada vez vamos perdiendo por todo esto, este desaseo de darle una supermayoría a Morena y sus aliados, y luego en el Senado darles una mayoría que compraron precisamente cooptando a legisladores de otros partidos, como a los Yunes, estos impresentables, en donde a cambio de quitarles una serie de indagatorias judiciales, pues Yunesito votó a favor de Morena, y así dos más del PRD que se salieron de ese partido. En fin, créamelo, una desgracia, aunque muchos lo nieguen. Bueno, vámonos al tema internacional importante. Ayer Donald Trump, muy a su estilo, subió un post en su red social Truth diciendo que ya se había logrado el alto al fuego, que se iba a entrar en vigor en 12 horas, que ahora se iba a construir la paz. Y sucedió lo que aquí le dije, o sea, él iba a atacar y a presionar al máximo para obligar a Irán a llegar a un acuerdo, a una negociación. Pese a que Trump no hubo un consenso, una autorización, ni de su Congreso, a quien le tenía que pedir autorización, ni del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero sabe usted que Trump no respeta a nada ni a nadie. Anuncia un cese al fuego, que no es un fin de la guerra, o no era el fin de la guerra. Dijo en 12 horas, y pues mientras tanto en esas 12 horas Israel e Irán intercambiaron misiles. Eso molestó mucho a Trump, les llamó la atención, les dijo que cómo era posible, que bla, bla, bla. Pero bueno, finalmente, esto aparentemente, y yo digo aparentemente, ya se concretó, porque pues hay que esperar cuáles son las reacciones de grupos que no están de acuerdo con el gobierno iraní, grupos subversivos, grupos que financian grupos terroristas y que a su vez pueden ellos iniciar por su propia cuenta una escalada de violencia a través de atentados a objetivos estadounidenses, ya sean bases militares, embajadas, consulados o aeronaves de los Estados Unidos. Bueno, antes de esto, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, había declarado el conflicto, pero ahora Trump quería y quiere que lo apoyen los países latinoamericanos, quiere que le aplaudan, que le digan que lo hizo muy bien, que es un superhero, etcétera, porque pues él le tira a que en algún momento le entreguen el premio Nobel de la Paz. Y en ese sentido, pues yo no sé si fue una directa o indirecta a nuestro país, a nuestro gobierno, porque Sheinbaum pues obviamente se mostró a favor de la paz, de la no intervención, de la autodeterminación, etcétera, pero pues Trump quiere que sus aliados comerciales, sus vecinos, en este caso México, le aplaudan. Antonio Soriano tiene más de esto.
Estados Unidos llamó a los países de América Latina y el Caribe a tomar una postura clara ante el conflicto en Medio Oriente, luego de los bombardeos estadounidenses en instalaciones nucleares en Irán en respaldo a Israel. Una funcionaria del Departamento de Estado, en conferencia de prensa virtual, declaró que esta es una gran oportunidad para que los países de la región se den cuenta de qué lado van a estar, y subrayó que cada país tiene que tomar una decisión sobre si respalda o no a un régimen que, según dijo, patrocina el terrorismo. Frente a este llamado, la región ha mostrado posiciones divididas. Venezuela, Cuba y Nicaragua respaldan a Irán. Bolivia, Brasil y Antigua Barbuda condenaron el ataque. Argentina apoya a Washington. y México reiteró su política exterior de no intervención y autodeterminación de los pueblos. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México siempre será factor de paz y citó al Papa Francisco al advertir que la guerra es el mayor fracaso de la humanidad. Aunque el presidente Trump declaró un cese al fuego, los ataques continuaron por ambas partes, lo que pone en duda la efectividad del acuerdo. Además, ha amenazado con cerrar el estratégico estrecho de Hormuz vía del 20% del crudo mundial, algo que podría disparar los precios del petróleo si se materializa, informó para Línea en Alta Tensión Antonio Soriano.
Bueno, pues antes de ir a corte, le voy a leer el tuit que le dedica Beatriz Gutiérrez Müller, la no primera dama, la esposa, o no sé si sigue siendo esposa de López Obrador. Yo no sé en qué estaba pensando, si es ironía o así se llevan, ¿no? A lo mejor así se llevan, pero le dice: muchas felicidades a nuestra presidenta por su cumpleaños de parte de la familia López Gutiérrez. Ahí está incluyendo a su esposo López Obrador. Que la buena fortuna colme su día, que la salud no se le despegue y que la inteligencia, que no le sobra, siga siendo su guía para conducir los destinos de nuestro querido México. ¿Qué quiso decir? ¿Que no le sobra inteligencia? ¿Quiere decir que le falta inteligencia? No sé, a lo mejor se le chispoteó y no se fijó bien. Pero bueno, pues aprovechamos, felicitamos a Claudia Sheinbaum, 63 años, la primera mujer presidenta, a quien conozco desde hace más de 25 años. Fuimos compañeros en el programa de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Colegio de México. No somos de la misma promoción, pero sí participábamos en acciones académicas en esa época. Fue cuando yo la conocí. Ella todavía apenas empezaba a entrar a la política con López Obrador cuando fue jefe de gobierno y era secretaria de Medio Ambiente. Y junto con ella, pues prácticamente todo el gabinete de Medio Ambiente, Marina Robles, Ileana Villalobos, Sergio Graf, Pedro Álvarez y Casa, el doctor José Luis Samaniego, Patti de IMTA, bueno, pues todos ellos los conozco de esa época. Y aquí yo siempre he sido analítico y crítico, puedo tener razón o no, pero siempre lo he hecho, no de ahora, sino de siempre. Pero eso no quita que reconozcamos lo que ha hecho Claudia Sheinbaum en un contexto tan adverso como el que le dejó López Obrador y con el que está enfrentando con Donald Trump. Así es que, pues desde aquí le mandamos muchas felicidades. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Le invito a hacer un breve recorrido por lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México.
La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso Mexiquense aprobó castigar el delito de despojo con hasta 25 años y 6 meses de prisión y 1.500 días multa en casos con agravantes, como cuando se formalicen actos jurídicos con documentos falsos, se suplante al propietario o intervenga dolosamente un notario. La medida busca frenar abusos de autoridades y hechos como el de una mujer de 74 años que en abril pasado en Chalco cometió homicidio al intentar recuperar su casa. Con 12.457 empresas vinculadas a la industria automotriz, el Estado de México se posiciona como líder nacional en este sector clave para la economía del país. Así lo destacó la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Laura González Hernández, quien recordó que en la entidad se ensambló el primer vehículo eléctrico nacional, el Mustang Mach-E, exportado a más de 30 países. raíces desde la planta de Cuautitlán Izcalli. La presidenta municipal Azucena Cisneros Cos anunció que la Feria de San Cristóbal será una celebración familiar y tradicional, sin venta de alcohol, para garantizar la tranquilidad de las familias de Ecatepec. Durante su visita a la comunidad de San Agustín, reiteró que habrá una supervisión estricta para evitar la venta de bebidas alcohólicas durante las fiestas patronales del municipio. Hasta aquí lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México. Se despide Sebastián García y le hago una invitación para que se mantenga aquí en línea en alta tensión. Noticias Milet.
Bien, pues ya estamos de regreso en nuestro último bloque de este martes y tenemos todavía mucha información para usted. Vamos con más información del Estado de México. Imagínese usted, haga cuentas de 700,000 unidades de transporte público que hay circulando en los municipios del Estado de México. Dice Daniel Cibaja, que trabaja de secretario de movilidad, que solo 150,000 cuentan con una concesión vigente. Y las otras 550,000, ¿qué? Ya no tienen concesión, son piratas, son irregulares. Pues que nos expliquen, uno, por qué circulan si son piratas, y dos, por qué no las han regularizado. El reporte lo tiene Antonio Soriano.
El secretario de Movilidad del Estado de México, Daniel Cibaja González, informó que las más de 700,000 unidades que circulan como transporte público en la entidad, solo 150,000 cuentan con concesión vigente. Tras los recientes accidentes en Toluca, que dejaron una mujer fallecida y más de 40 personas lesionadas, se implementarán esta semana operativos para detectar y retirar vehículos irregulares, revisando placas, rutas y documentación. Cibaja señaló que la diferencia entre el número de unidades y las concesiones vigentes refleja un problema estructural, ya que desde hace más de una década no se otorgan nuevos permisos y muchas unidades operan con títulos jurídicos antiguos que no ingresaron al registro formal. En casos como el accidente de Tecaxic, la Secretaría solo puede proceder al retiro del vehículo, mientras que la sanción corresponde a la Fiscalía General de Justicia Estatal. El funcionario también denunció que algunas empresas simulan divisiones internas para duplicar concesiones mediante supuestos conflictos familiares, lo que les permite ampliar rutas y unidades fuera del autorizado. La Secretaría buscará coordinarse con el Poder Judicial Estatal para revisar estos esquemas y reforzar el control legal sobre el transporte público, informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Y bueno, pues ¿quién paga las consecuencias de este transporte irregular? Por supuesto, los usuarios, porque pues muchas veces pagan tarifas que no son las reguladas. Las unidades no están supervisadas, no tienen mantenimiento. Usted seguramente los ha visto cómo conducen estas personas. Y de las condiciones de las unidades, pues ya sabe, viejas, chocadas, sin luces, con fallas de frenos, etcétera, etcétera. Bueno, en más de temas de transporte, dentro del Plan de Desarrollo Urbano del Tren México-Toluca, el insurgente, como se llama, se publicó en la Gaceta del Gobierno del Estado de México por el gobierno de la entidad. O sea, ¿cuál es el Plan de Desarrollo? Este es el que se publicó y sobre el cual nos habla Ariel Ruiz.
Autoridades del Estado de México publicaron en la Gaceta de Gobierno el Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Tren México-Toluca, el Insurgente, con el propósito de promover un crecimiento incluyente y sostenible en el Valle de Toluca. El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura, Carlos Maza Lara, destacó que este instrumento busca ordenar el desarrollo del corredor ferroviario con proyectos en movilidad peatonal, conectividad, medio ambiente, vivienda y agua, siguiendo la visión de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Entre los proyectos más relevantes se contempla la transformación de 20 kilómetros del camellón ubicado bajo la ruta del tren en un parque lineal con áreas verdes, ciclovía, cruces seguros y espacios para la convivencia familiar. Este plan beneficiará a 3,301 hectáreas a lo largo de los municipios de Lerma, Ocoyoacac, San Mateo Atenco, Toluca y Sinacantepec, y tiene como objetivo detonar el desarrollo económico y social en las comunidades cercanas. El plan parcial incorpora las propuestas recabadas en la consulta ciudadana y las aportaciones de especialistas, organizaciones civiles y gobiernos municipales, reafirmando el compromiso de construir de forma participativa. Los proyectos estratégicos serán evaluados para definir su financiamiento y los estudios necesarios, con la meta de concretarlos de manera escalonada. Informó para Noticias Milet, Ariel Ruiz.
Bueno, mire, ya arrancó la segunda etapa de la construcción de la ciclovía en el Boulevard Isidro Fabela, aquí en la capital del Estado de México. La inversión es de cerca de 10 millones de pesos. Sobre esto nos habla Joel Morales Bravo.
La maestra Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, dio ya respuesta a la solicitud de años por parte de trabajadores del norte del municipio de Toluca que se transportan en bicicleta para ir a sus trabajos. Así lo destacó Daniel Cibaja, secretario de Movilidad en la entidad, en el inicio de la segunda etapa de la construcción de la ciclovía sobre el bulevar Isidro Favela de la capital mexiquense, que tendrá una inversión de 9 millones de pesos, y agregó:
parece que es el inicio de un gran proyecto que tenemos de empujar entre todas y todos. Sin duda hace falta un sinfín en el tema de la movilidad ciclista. Creemos que la manera de hacerlo es con diálogo, con escucha y con interlocución, y creo que en eso tal vez ha sido un proceso lento, no ideal al que nos hubiera gustado, pero yo sí quiero reconocer el valor de la gobernadora Delfina. Se dice fácil.
Con esta obra se verán beneficiados 226.876 habitantes. Tiene una longitud de 1.90 kilómetros, estará terminada en 90 días y conectará con la terminal del tren interurbano México-Toluca. Cibaja González, secretario de Movilidad, señaló que los trabajos contemplan la reconfiguración de carriles, bahías de carga y descarga, señalización horizontal y vertical diferenciada, así como la reconstrucción de banquetas y guarniciones, todo bajo una lógica de accesibilidad universal y seguridad vial. La obra incluye cerca de 400 cajones de estacionamiento a lo largo del recorrido, pensados para facilitar el comercio local sin afectar la fluidez del tránsito. Además, se prevé adecuaciones en intersecciones para cruces seguros, revisando a los peatones y ciclistas. Por su parte, José Luis Contreras Martínez, representante de los comerciantes establecidos en Isidro Favela, comentó:
es una obra muy importante para la ciudad de Toluca, como bien lo sabemos todos, es una vialidad emblemática, un corredor comercial muy, muy importante. Y pues básicamente queremos que no nos dejen abandonados y queremos involucrar al gobierno del estado, al gobierno municipal, para que esta vialidad se le dé vida y sea un ejemplo a nivel nacional de lo que se puede lograr cuando se existe el diálogo y el consenso.
El proyecto fue desarrollado con el acompañamiento técnico del Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo, con el respaldo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la participación activa de comerciantes, colectivos, ciclistas, vecinas y vecinos de la zona. El secretario de Movilidad recordó que por su enfoque en equidad, seguridad vial y sustentabilidad, este proyecto fue seleccionado en 2024 como finalista del concurso Mejores Calles para México, una iniciativa internacional. Una vez terminada, la ciclovía de Isidro Favela tendrá una longitud de 3.9 kilómetros, ya con sus dos etapas. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Vamos ahora con Luis Argote, porque el Justo Núñez, quien es el secretario del Ayuntamiento de Toluca, detalló los avances del Plan de Desarrollo Municipal. Sobre esto nos habla Luis.
Durante la segunda sesión ordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Toluca 2025-2027, el secretario del Ayuntamiento, Justo Núñez, informó que en las metas del Plan de Desarrollo Municipal han mostrado avances en beneficio de las familias toluqueñas. Destacó los resultados de acciones como la Conferencia de la Toluqueña, que refuerza la rendición de cuentas, la App Toluca en tus manos, que moderniza el acceso a servicios públicos, y el programa Yo Pongo Guapa a Toluca, que promueve la recuperación de espacios con apoyo de servidores y vecinos. El funcionario señaló que el plan ya fue registrado ante el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México y la Secretaría de Finanzas. Por su parte, el titular del COPLADEM, Rafael Flores, resaltó que este documento se avaló de forma democrática e incluyente tras un proceso de consulta en el que la ciudadanía pudo participar de manera presencial y electrónica, lo que refleja el compromiso de un gobierno municipal abierto a propuestas de la población. Informó para Noticias Milet, Luis Argote.
Bueno, siguiendo con más información del Estado de México, para salvaguardar a la población mexiquense, la gobernadora Delfina Gómez presentó el Atlas de Inundaciones. Bueno, qué bueno que lo presenten, pero la pura presentación por sí no va a salvar a la población mexiquense. O sea, esto es simplemente una guía para identificar cuáles son los sitios vulnerables, en qué temporadas, y que los sistemas de prevención y protección civil se pongan a trabajar, porque de lo contrario no va a servir de mucho. Joel Morales Bravo.
Tras las intensas lluvias continuas que se han registrado a lo largo y ancho del país y también en territorio mexiquense, y con el objetivo de salvaguardar la integridad física y patrimonial de la población mexiquense, la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, presentó el Atlas de Inundaciones Edición 2025, un instrumento estratégico que permite coordinar acciones preventivas y correctivas en 34 municipios claves de la entidad. Así lo dijo la mandataria.
Sabemos todos que el reto es muy grande, porque han sido años en los que efectivamente se han estado luchando por mejorar estas condiciones y, sin embargo, todavía no logramos la meta. Pero tengan la certeza de que estamos trabajando con todas nuestras fuerzas para cambiar la historia. Requerimos el apoyo de la ciudadanía en esta labor. Es necesario conservar las calles limpias, los espacios públicos y áreas naturales libres de basura. Si cada quien hace lo que le toca, va a ser más fácil superar los obstáculos y vivir sin esa incertidumbre que cada año tenemos cuando empieza la temporada de lluvias.
La jefa del Ejecutivo Estatal agregó que el Atlas fortalece la gestión del riesgo principalmente en municipios con mayor vulnerabilidad ante abnegaciones como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chalco, Naucalpan, Tlanepantla, Huacalco, Cuautitlán, Izcalli, La Paz, Atizapán, Cultitlán, así como Toluca, Metepec, San Mateo Atenco y Lerma, ubicados en las cuencas del Valle de México y del Valle de Toluca. El documento identifica 98 puntos críticos distribuidos en 99 colonias de los 34 municipios mencionados, zonas que presentan riesgos por su alta densidad de población, saturación de los sistemas de drenaje, urbanización desordenada y acumulación de basura en la vía pública. La gobernadora, la maestra Delfina, puntualizó que el documento elaborado por la Comisión de Agua del Estado de México, la CAEM, con base en reportes ciudadanos y trabajos del grupo Tlaloc, Protección Civil y autoridades municipales, lo que garantiza un enfoque territorial y participativo. Por su parte, Beatriz García Villegas, vocal ejecutiva de la CAEM, informó que actualmente operan 28 campamentos del grupo Tlaloc en 19 municipios estratégicos para atención inmediata a la infraestructura hidráulica y contingencias hidrometeorológicas. Asistieron al evento Horacio Duarte, secretario de Gobierno, José Arnulfo Silva, secretario del Agua, Alelí Rubio, secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, y Ana Muñiz, presidenta municipal de San Mateo Atenco, entre otros. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Bueno, antes de irnos, ya fue avalado en lo general la ley de la Guardia Nacional ante un pleno pues prácticamente vacío, ¿no? Ya no hay muchos diputados. Ya saben que los que tenían que votar ya votaron, y los demás, aunque estén en contra, aunque voten, pues simplemente no los pelan. Entonces, pues es un Congreso que desde mi punto de vista es muy poco funcional. Bueno, vamos contigo, Claudia Maya, tú tienes un reporte de los estados vecinos.
Breves informativas.
El gobernador de Querétaro, Mauricio Curi González, anunció una inversión de 30 millones de pesos para reconstruir el puente vehicular del Chinar en Tolimán, que colapsó debido a las fuertes lluvias recientes. La afectación ocurrió en el kilómetro 33 de la carretera estatal 110, que conecta las comunidades de Ajuchitlán, Colón y Tolimán, ruta que diariamente usan cerca de 4,000 vehículos y 10,000 personas. Mientras realizan los trabajos, se rehabilitaron vías alternas para evitar el aislamiento de las comunidades. En la zona donde se planeó construir una refinería en Tula de Allende, Hidalgo, se desarrollará un parque ecológico de 140 hectáreas como parte del proyecto de economía circular de la región. La especialista Maritza Hernández Solís, del Instituto Tecnológico de Atitalaquia, explicó que la construcción se realizará en varias fases, iniciando con una primera etapa de 39 hectáreas que llegará hasta los límites con el municipio de Atitalaquia. Autoridades de la Guardia Nacional en Jalisco inauguraron una nueva base en la colonia Lomas del Mirador, en Tlajomulco, con el objetivo de reforzar la vigilancia y presencia de elementos en la zona. La corporación señaló que la instalación de esta sede responde a la necesidad de atender áreas donde se ha registrado mayor incidencia delictiva.
Breves informativas.
Vamos ahora a Huixquilucan, porque ahí se está llevando a cabo la implementación del sistema municipal de emergencias. Esto lo dio a conocer la presidenta Romina Contreras.
La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras, recibió el distintivo Lidera la Innovación Gubernamental Local en la categoría Protección y Seguridad, otorgado por FCO Group y Lidera Media. Gracias a la implementación del Sistema Municipal de Emergencias 24/7 y la creación del Centro de Justicia Cívica, ambos reconocidos por su alto impacto social, Contreras destacó que este sistema opera más de 300 chats vecinales con la participación de 8,000 ciudadanos, logrando reducir los tiempos de respuesta de 30 a 5 minutos y atender de forma efectiva el 60% de las emergencias reportadas por esta vía. Asimismo, la alcaldesa resaltó que el Centro de Justicia Cívica es único en el país al concentrar el juzgado cívico, la oficialía de mediación y conciliación y la preceptoria juvenil, lo que permite resolver cerca de 3,000 casos anuales de manera justa, rápida y gratuita. Acompañada por el senador Enrique Vargas, Contreras reafirmó su compromiso de seguir trabajando 24/7 para consolidar Huixquilucan como un referente nacional en materia de seguridad, paz y gobernanza, reportó para Noticias Milet Luis Argote.
En Naucalpan dicen que ya concluyeron los trabajos de limpieza en las colonias afectadas. Mañana le vamos a dar seguimiento para ver qué dicen los vecinos. Ya nos vamos por su atención. Muchísimas gracias. En nombre de todo el equipo se despide de usted Miguel Bárcena. Lo dejamos para que permanezca con la programación de Super Estéreo Milet y este equipo de trabajo estará de vuelta mañana en punto de las 15 horas 3 de la tarde. Buen provecho y hasta mañana.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.